las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Oye, se está quedando entretenido, ¿eh?, el panorama fiscal en España. Vamos, que cada día que pasa encontramos alguna rebaja de impuestos o tasas en alguna región española. Algunos lo hacen por convencimiento y otros para no quedarse atrás y perder bazas electorales. Es lo que le puede haber pasado al presidente extremeño, a Guillermo Fernández Vara. Hoy ha anunciado una bajada de tasas, no de impuestos, sino de tasas, que no es exactamente lo mismo. Los impuestos afectan a gran parte de la población de forma obligatoria para financiar servicios públicos. Es decir, va dirigido a la propiedad, a la riqueza o al consumo. Las tasas tienen un uso más concreto. Se paga por un servicio en particular, por ejemplo, cuando pagamos la ITV o el servicio de recogida de basuras. Extremadura lo que anuncia es una bajada de tasas. Y Fernández Vara incide además en esto, en que no baje impuestos. Bueno, técnicamente será así, pero desde luego para los ciudadanos es básicamente lo mismo. El resultado es que pagarán menos a la administración. Lo cierto es que la rebaja fiscal, que esta semana ha anunciado el presidente socialista valenciano Ximo Puig, ha abierto una brecha importante en la estrategia de Moncloa. Ha dejado en evidencia la directriz para que no se rebajen impuestos en las comunidades gobernadas por el PSOE. Valencia ha abierto la esclusa y desde Moncloa no se ven capaces de nadar contra esta corriente. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar deducciones en el IRPF para quienes ganen menos de 21.000 euros en bruto. Una medida que, según dice la propia ministra, va a beneficiar al 50% de los trabajadores españoles. El gobierno se está comportando como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Se contradice a sí mismo porque en el PSOE siempre han mantenido que bajar impuestos es poco menos que una maldición para la economía de un país. Y, sin embargo, lo acaban de hacer para tratar de minimizar el efecto de la rebaja fiscal en las comunidades de los populares. Pero claro, es tan evidente el volantazo hacia la política del PP que para equilibrar un poco también han anunciado el famoso impuesto a los ricos bajo el nombre de Impuesto de Solidaridad Temporal. Se establece para rentas superiores a los 3 millones de euros a pagar en 2023 y 2024. Un impuesto también para contentar a la parroquia de Podemos, que se estaba quedando a cuadros con la rebaja fiscal planteada por el gobierno. Es la verdad como gobernar lanzando una moneda al aire y hoy ha caído de canto. Así que tenemos las dos caras, una de subida y otra de bajada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues se está poniendo la cosa calentita más si cabe en Ucrania. Mañana viernes, en torno a las 2 de la tarde, hora española, Vladimir Putin firmará en el Kremlin la adhesión a Rusia de los territorios ucranianos donde se han celebrado referéndums. Recordamos que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Finlandia, por cierto, anuncia que también mañana cerrará sus fronteras a los turistas rusos. Y es un jueves marcado aquí en España por ese pleno del Consejo General del Poder Judicial bajo la amenaza de su presidente Carlos Lesmes de presentar su dimisión porque Gobierno y PP no se ponen de acuerdo, siguen sin ponerse de acuerdo en su renovación. Pleno que se produce el mismo día en el que el comisario de Justicia de la Unión Europea se encuentra aquí en España y con el que Lesmes se va a ver mañana. El comisario europeo va a trasladar la urgencia por renovar el órgano y también cambiar su sistema de elección para que los jueces elijan a sus representantes. Y Joan Baldoví será finalmente el candidato de Compromís a la presidencia de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. ¿Sustituye a quién? Pues a Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat y hoy imputada por presuntamente encubrir a su marido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Contamos además, Pilar, que el Papa Francisco ha hecho público su mensaje por la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Llevará por título Escuchar con el oído del corazón. En él ha pedido utilizar la comunicación como un puente y no como un muro, y que en el contexto global que estamos viviendo nos abramos al diálogo para favorecer un desarme integral que desmonte la psicosis bélica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a la Liga sin Modric.
El virus IVA también ha afectado al club blanco. Luka Modric se pierde los próximos partidos y Ancelotti está pendiente de la evolución de Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Benzema, que por segundo día consecutivo trabaja con el grupo y va a estar el domingo en el Bernabéu ante Osasuna después de este parón de selecciones. Luka Modric, como apuntas, no lo va a estar, va a ser baja para el partido ante Osasuna, también en el Shakhtar, pero estará ante el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Y también de cara a Osasuna es duda el gallego Lucas Vázquez.
El domingo a las 9 es Real Madrid-Osasuna. El Barça juega el sábado en Mallorca, prepara Xavi Hernández el partido con muchos defensas lesionados, Koundé, Araujo y Bellerín, y pendiente de recuperar a Sergi Roberto. También están lesionados Memphis y De Jong. Y la Liga, recuerden, vuelve mañana con el Athletic de Bilbao-Almería.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El IPC adelantado que hemos conocido hoy confirma que los precios están moderando algo en este mes de septiembre, que estamos ya a puntito de terminar. Aún así, seguimos con un coste de la vida situado en el 9% en términos interanuales, es decir, con respecto a lo que sucedía el año pasado. Todos los sectores, salvo el de las comunicaciones, registran subidas de precios con respecto a eso, con respecto a hace un año. Pero, sin embargo, hay uno que desde el mes de enero registra un comportamiento bastante singular. Hablamos del sector del vestido y del calzado. En los 8 primeros meses de este año se han abaratado de media un 12%, el doble de lo que se han encarecido el resto de productos y servicios, que suben de media, fíjate, un 6%. Si vamos a los datos pormenorizados del Instituto Nacional de Estadística, vemos que, por ejemplo, las prendas de vestir, tanto de hombre como de mujer, han visto caer su precio un 13,5% desde el pasado mes de enero, un 13,1% si nos fijamos en la ropa de bebé. En el caso del calzado para mujer, el descenso de precios se sitúa en el 10% desde comienzos de año, un 7% de caída en el caso del calzado infantil. ¿Y a qué se debe esta tendencia inversa al comportamiento de otros productos y servicios? Pues el primer factor que lo explica tiene que ver con las rebajas y con los descuentos que ya sabes que ponen en marcha habitualmente los comercios y que, lógicamente, pues abaratan el precio de prendas de vestir y también del calzado. Eduardo Zamácola es el presidente de Acotex, la Asociación Empresarial de Comerciantes Textiles.
Es un sector que el consumidor cree que no es prioritario a la hora de gastar y, bueno, pues para poder vender, el comercio, que está liberalizado a las rebajas desde el año 2012, pues no tiene más opciones más que rebajar el precio de venta público y hacer promociones y rebajas continuadas.
Para evitar stocks, muchos comercios bajan sus precios, aunque eso no significa que toda la cadena de producción esté siguiendo la misma estela. De hecho, según Zamácola, los fabricantes a mes de septiembre ya les han subido el precio de las colecciones de otoño e invierno, lo que va a traducirse en que vamos a volver a ver en los escaparates precios más altos a partir de este mes, aunque todavía no lo reflejen los datos del INE.
Pues lógicamente muchas marcas han anunciado incrementos en el precio de venta público para esta temporada de invierno. Pero ahí tenemos que ver cómo reacciona el consumidor y el cliente, que al final es el que tiene la razón y es el que, si cree que es un precio adecuado, comprará ese producto, y si no, esperará que sea una rebaja y tendremos que bajar esos precios a base de promociones.
Pues de momento vamos a comprobar si esta reducción de precios que vemos en las tiendas, por lo menos hasta este mes de septiembre, pues tiene que ver con que los fabricantes también han reducido sus precios. Se lo vamos a preguntar a continuación a Candid Penalba, que es fabricante, tiene una empresa textil en Valencia que se llama Cotopur. Candid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Habéis bajado los fabricantes, los precios de las prendas que hacéis, que fabricáis?
Bueno, no, todavía no, porque si vemos los en términos interanual, seguimos teniendo precios más altos que hace un año. Lo que ocurre es que sí que es cierto que en el textil la mayoría de las prendas que se venden en España son de importación y es un hecho que están bajando los fletes y que algunas materias primas también están bajando los precios. Esto, claro, esto está, si lo unimos a que los sobrestocks que tenían quizás muchos almacenistas y muchas tiendas, pues los han lanzado al mercado a precios muy bajos, pues quizás sea el motivo porque ahora tenemos estas bajas mensuales en el IPC de textil y calzado.
Me llama la atención lo que estás diciendo, Candid, porque hablas de las materias primas, que en el sector textil han bajado su precio en un contexto en el que estamos viendo que en otros sectores, sin embargo, se han encarecido notablemente. ¿De qué materia prima estamos hablando? Porque vosotros importáis en concreto hilo de poliéster reciclado. ¿Esta materia prima ha bajado?
Sí, efectivamente, como dices muy, muy correctamente, nosotros en nuestra empresa somos una industria textil. La principal materia prima que importamos es poliéster reciclado, o sea, poliéster que viene de las botellas, de las botellas de plástico, el cual pues traemos contenedores, pues casi 2 o 3 contenedores semanales. Esta materia prima ha bajado de precio. ¿Por qué? Pues quizás porque cada vez se está reciclando más a nivel mundial. Esto estoy hablando solo del textil. Y esto, claro, al final repercute también en el precio de la materia prima. Luego están los otros factores, como aquí, cuando con esta materia prima la transformamos en tejidos y acabados, pues el coste de la energía también está repercutiendo en el precio del coste de producción. Pero al final la balanza sí que es cierto que la bajada de precio de materia prima ha sido superior a la subida del coste de producción.
Y apuntabas también otro motivo que puede justificar esta bajada de precios en el sector textil, o por lo menos la contención de los precios, ¿no? Que es la mejora de las importaciones desde Asia una vez en recuperada la actividad tras la crisis de los contenedores.
Sí. El año pasado llegamos a pagar por un contenedor de 40 pies, grande, pues llegamos a pagar $14,500 y ahora el último precio que hemos recibido esta semana son ya de $4,600. No llega a los precios que habían hace 2 años de $1,500 o $1,600, pero eso es así. Tenía que normalizarse, no era normal estos precios tan abusivos de $14,000 por un contenedor. Eso era algo que debido a la pandemia del COVID hubo pues desfases en la oferta y demanda, escasez de contenedores, escasez de barcos. Y claro, cuando aumenta la demanda y la oferta y está controlado por 4 grandes multinacionales, pues pasó lo que pasó. Hubo un abuso en los precios de los fletes.
Claro, apuntabas también, Candid, que el aumento de los costes de la energía pues está siendo un serio problema para todo el mundo, también para vosotros, los fabricantes. ¿Al final vais a tener que trasladar este incremento a vuestros productos o vais a seguir conteniendo en la medida de lo posible los precios en los próximos meses?
Este incremento en los costes de la energía, eso afecta principalmente a la industria de cabecera, a la poca industria que queda textil aquí, que tenemos maquinaria que fabrica tejido, maquinaria que acaba los tejidos y que utiliza energía, tanto gas como energía eléctrica. Esto está afectando muchísimo nuestra industria textil, porque ahora que parecía que todo se está normalizando, pues esto pues está distorsionando, está haciendo sufrir a muchas empresas que se dedican a eso, a fabricar, a la industria de cabecera. ¿Qué ocurre cuando estos tejidos se fabrican o se acaban en Asia, por ejemplo? Pues supongo que ahí en Asia no están sufriendo este incremento de la energía como lo estamos sufriendo en Europa. Y claro, al final estamos en un periodo de tantas fluctuaciones en la energía, en los fletes, materia prima y ahora también los cambios de divisas, porque ya os lo comenté en otra entrevista anteriormente, el dólar ahora está más caro que el euro y casi todas las materias primas que importamos las pagamos en dólares. Y esto también es otro factor que está distorsionando mucho el mercado y está pues creando mucha inquietud.
Pues en el día en el que hemos conocido el dato adelantado de la inflación, hemos hablado con Candid Penalba, propietario de una empresa textil en Valencia, de Cotopur, porque nos ha llamado precisamente la atención que el sector del vestido y del calzado, pues en los 8 primeros meses del año se haya abaratado de media un 12%. En este contexto, insistimos, en el que el resto de sectores y de productos pues han disparado sus costes y precios. Candid, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, no es de ahora, ¿eh? La política en Cataluña lleva ya un tiempo en un bucle donde los partidos del govern están enfrentados para ver quién es más independentista. Esto ha derivado en una crisis sin precedentes que a nadie pues ya coge por sorpresa. El presidente Pere Aragonès, de Esquerra, el partido de Oriol Junqueras, y hasta anoche el vicepresidente era Jordi Puigneró, de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Y digo era porque anoche fue cesado.
He preso esta decisión.
He tomado esta decisión de cese del vicepresidente, decisión que me duele y que tomo por la razón de que no fui informado, aunque él tenía conocimiento de que se iba a solicitar que me sometiera a una cuestión de confianza. Esta confianza se ha de rehacer y, por lo tanto, el resto del gobierno cuenta con mi confianza.
La resta cuentan con la mea confianza.
¿Qué ha pasado? Pues que en el debate sobre política regional, el partido de Puigdemont, Junts amenazó con una moción de confianza contra Pere Aragonès si este no cumplía con los compromisos independentistas. Aragonès no se lo esperaba y ha cesado directamente al vicepresidente porque no le avisó de lo que planeaba su partido. En una situación normal, esta crisis, donde un socio cesa al otro, haría saltar por los aires cualquier gobierno, pero en Cataluña los partidos secesionistas pueden ser muy elásticos antes de abandonar el poder. Vamos a buscar más claves con nuestro compañero Carlos Losada. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son imprevisibles los independentistas, imprevisibles, ¿eh? Nunca sabes qué van a hacer.
Carlos, tras el cese del vicepresidente de Junts, se ha reunido la dirección de este partido de Carles Puigdemont para decidir si siguen o no en el gobierno catalán. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar?
Bueno, es la pregunta del millón. Estamos todos esperando y expectantes a ver qué dice la gente de Junts per Catalunya. Llevan ya 3 horas de reunión de esta dirección de Junts para ver si arreglan este matrimonio en permanente crisis desde que nació hace pues algo más de un año este gobierno, este matrimonio entre Junts y Esquerra. Sobre la mesa, varios escenarios. Por ejemplo, el primero, que se mantenga a la gente de Junts en el gobierno y escojan un nuevo presidente, que es lo que les pidió ayer Pere Aragonès. Sobre la mesa hay algunos nombres que podían ser del agrado de Aragonès. Por ejemplo, Míriam Nogueras, que es diputada en Madrid, o sobre todo, que es el que le gusta más a Aragonès, el del actual consejero de Economía, Jaume Giló, que sería pues una de las aspiraciones que siempre ha tenido Pere Aragonès, el hecho de que tener un vicepresidente de Economía. Esta es una posibilidad, que se mantengan los de Junts en el gobierno. Otra posibilidad sería, digamos, una patada a seguir, ¿no? En el sentido que Junts quiere alargar la crisis y diga, vale, pues la dirección se ha reunido, los consejeros de Junts han puesto su cargo a disposición del partido, pero queremos que la militancia decida si nos quedamos o nos vamos, y entonces propongan una consulta a los militantes de Junts per Catalunya los próximos días, porque además a todo esto hemos de añadir que Pere Aragonès ha dado a la gente de Junts un plazo de 3 días para que se decidan si se quedan o se van. Y luego está la tercera posibilidad, que es la que Junts deje el gobierno, dejen a Esquerra en minoría, y allí entrarían otras posibilidades.
Bueno, una de las posibilidades pues sería el comodín del PSC. Sí. Pero claro, ¿qué podrían hacer los socialistas catalanes? Porque no parece que vayan a dejar caer a un socio de Pedro Sánchez, cuando además, Carlos, hay que negociar ya los presupuestos generales del Estado.
Exactamente, presupuestos generales del Estado y los presupuestos de Cataluña, que el conseller Jaume Giró ya ha empezado también a negociar, y dijo ya que estaba dispuesto a hablar con todas las fuerzas parlamentarias, incluidas, por supuesto, el PSC y los comuns también. El PSC, desde que empezó la legislatura, siempre ha estado muy generoso con Pere Aragonès, siempre se ha ofrecido a apoyarle prácticamente todas sus iniciativas importantes en la Cámara catalana, y Aragonès algunas de ellas las ha rechazado, no ha querido el apoyo de los socialistas. Una de las iniciativas que sí tuvo el apoyo de los socialistas fue ese famoso eliminar ese 25% de castellano en las escuelas de Cataluña, y que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues está tumbando poco a poco. Estos son los 3 escenarios, Pilar, que se mantengan en el gobierno con un nuevo vicepresidente, patada a seguir y que los militantes de Junts decidan, o que Esquerra se quede minoría, salga Junts del gobierno, y entonces Esquerra tendría que gobernar en minoría. Tiene tan solo 33 diputados en la Cámara catalana. Los socialistas no creo que estén por la labor de entrar en el gobierno, pero sí, yo creo que estarían dispuestos a hacer de muleta parlamentaria en situaciones importantes, o sea que desde el Parlamento, pues PSC, incluso los comuns, podían pues aguantar al gobierno de Esquerra, pero también evidentemente veremos si a Esquerra le interesaría la imagen esa, un partido independentista apoyado por un partido como el PSC.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, si
muy
se rompe o no.
Todo.
El gobierno catalán, ese matrimonio de conveniencia entre Junts y Esquerra, dos partidos que se odian tanto como se necesitan. Carlos Losada, gracias, compañero.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Y te lo estamos contando. Estamos en plena guerra de impuestos. Cada vez más comunidades autónomas se suman a las bajadas. Y también el gobierno, que hasta ahora había rechazado siempre esta opción. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado deducciones en el IRPF para las rentas de menos de 23.000 euros brutos, pero también ha anunciado un impuesto a las grandes fortunas, las que superen los 3 millones de euros. Es sin duda el tema del momento. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Crees que en España pagamos muchos o pocos impuestos? De los que pagas, ¿cuáles consideras que están completamente justificados y cuál o cuáles te parecen injustos? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta semana el pulso entre Rusia y Occidente se libra en el mar Báltico. Desde el pasado lunes ya van 4 las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, esas tuberías que transportan gas desde la costa rusa hasta la alemana por el fondo de este mar. La última fuga la ha detectado esta misma mañana la Guardia Costera sueca. 2 de las fugas han tenido lugar en la zona del mar Báltico perteneciente a Suecia y las otras 2 en la zona que pertenece a Dinamarca. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN señalan, pero no culpan directamente a Rusia de lo que dicen que es claramente un sabotaje. Sí lo han hecho en solitario algunos países como los que citaba ahora mismo, Dinamarca o Suecia. Las fugas se han producido en sus aguas territoriales. Se habla de submarinos rusos avistados en la zona, algo que Moscú, como era de esperar, niega. Hablamos mucho de estos gasoductos, pero ¿qué son exactamente? Pues ni más ni menos que la mayor infraestructura gasística que une Rusia y Europa. Recorren 1.200 kilómetros y, aunque ambos son iguales, no han tenido, sin embargo, el mismo uso. El Nord Stream 2, de hecho, nunca ha llegado a estar en funcionamiento. Alemania paralizó su certificación días antes de que Rusia invadiera Ucrania. Discurre en paralelo al Nord Stream 1. Este sí entró en funcionamiento hace ya 11 años y hasta hace unas semanas, hasta principios de este mes de septiembre, pues ha estado bombeando gas. Tiene una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año. Su suministro, eso sí, ha ido mermando a medida que avanzaba la guerra y a la vez que aumentaban las sanciones europeas a Rusia. De hecho, ya no bombeaba gas cuando se produjeron las fugas, pero ambos sí tenían gas en su interior. El motivo es que deben estar siempre llenos, llenos de gas, a una presión permanente, presión que con las fugas pues ha caído bruscamente. ¿Sabotaje o accidente? ¿Qué peligro suponen estas fugas, fugas de este tipo? Pues se lo voy a preguntar a esta hora, a la 1:25 de la tarde, a Jorge Morales de Labra, experto energético. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parece bastante improbable que estas fugas hayan sido producto de un accidente porque, entre otras cosas, se produjeron de manera simultánea en diferentes puntos. ¿Hay precedentes de hechos similares?
Pues no. Ninguno. Lo que hay precedentes es de algún accidente grave en el mar que tiene normalmente que ver con un terremoto, un tsunami, pero desde luego no hay nada, en ningún caso, y mucho menos eso, de cuatro incidentes seguidos en la misma zona, ¿no? Es claramente un sabotaje.
Claramente, no hay duda, ¿no?
Ninguna duda. Porque además hay registros de sismógrafos que ya detectaron hace dos días que había habido por la noche, justo cuando se
producen
las
¿no?
primeras grietas, explosiones, claro, en el fondo del mar, con lo cual se sabe que ha habido una explosión. Entonces es clarísimo que es un sabotaje. La cuestión, y no es evidente, es quién ha sido. Es verdad que se está acusando a Rusia por parte de los países afectados, como bien habéis contado, pero bueno, esto hay que demostrarlo. Lo digo porque hay muchos intereses en juego y podrían ser otros, no necesariamente los rusos.
Bueno, Estados Unidos también ha tenido que salir al paso, ¿no? Porque también se les acusaba claro. A ellos, desde Rusia, lógicamente. Se decía que los causantes de estas explosiones y de este claramente sabotaje podían ser los Estados Unidos, pero desde la administración estadounidense ya han dicho que ellos no tienen nada que ver. Claro, la pregunta es, ¿quién está detrás de este sabotaje y cuáles son los intereses que persigue?
Claro, esta es la cuestión y es verdaderamente preocupante porque efectivamente es una escalada en el conflicto militar que tenemos ahora mismo, ¿no? Esto ya no está en zona de Ucrania, ¿no? Y es una escalada porque además, no, como bien decía antes, no hay precedentes y por tanto ahora lo que está en riesgo no es solamente estos gasoductos, sino el resto de gasoductos, ¿no? Por ejemplo, llevamos muchos meses diciendo que en España no tenemos problemas con gas, que tenemos gas suficiente y que vamos a poder llegar al invierno sin problemas, mientras que Alemania no lo tiene tan claro, pero eso depende de que efectivamente nuestro gasoducto con Argelia siga funcionando. Entonces ahora, claro, se ha abierto la posibilidad de que haya un atentado en el gasoducto con Argelia, algo que hasta ahora pues nadie preveía, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ya digo que esto es verdaderamente preocupante, la escalada que está teniendo el mercado energético por estas razones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones? Pues mire, es que hay mil. O sea, es que, por ejemplo, hay una cuestión que es clave, que es la que yo más sigo, que es el precio del gas, ¿no? El precio del gas habitualmente en los mercados internacionales está en torno a los 20 euros el megavatio hora. El 28 de agosto de este año marcó máximos históricos en 340. Y desde entonces ha ido bajando. Y resulta que esta semana, antes de conocerse este, vamos a llamarlo claramente, sabotaje, estaba ya en 170. Es decir, se había reducido a la mitad desde máximos de hace menos de un mes. Y claro, con esto lo que han vuelto a subir. Es verdad que ahora están volviendo a bajar, hoy. Ayer subieron en torno a los 200, de los 170 a los 200, y ahora está otra vez en 190. Pero aún así, es totalmente cierto que en el último año, cada vez que vemos que el mercado de gas se relaja, aparece un incidente. Bien sea un corte, un gasoducto, ahora ya esto es una explosión, que ya digo que es una escalada mayor, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién le interesa que suba el gas? Bueno, pues principalmente a los productores de gas, que son básicamente Rusia por un lado y Estados Unidos por otro. Y por eso las sospechas se centran en ambos países.
Me quedan nada, 20 segundos, pero te quería hacer una pregunta. Apuntabas tú ahora mismo, Jorge, algo, ¿no? La seguridad. ¿Son seguras este tipo de infraestructuras?
Hasta ahora lo eran, porque nunca había habido un atentado contra las mismas. Estamos hablando de tuberías de hormigón de un metro de diámetro que nunca habían tenido ningún problema, nunca. Y claro, ahora lo que ocurre es que esto ha cambiado. y que ahora pues ya vemos que pueden colocar bombas, no sabemos si con drones o con submarinos o cómo qué es lo que han hecho, pero pueden colocar bombas y reventar un gasoducto. Es que ojo, es que ya las autoridades alemanas ayer advirtieron de que es muy probable que el gasoducto colapse. Pero lo que quiere decir es que no se pueda reparar, que el gasoducto se pierda para siempre. Estamos hablando de una infraestructura que ha costado cada uno de ellos 10.000 millones de euros,
Bueno, y vamos a ver las consecuencias que podría tener, porque desde luego tranquilizar esta situación no tranquiliza en absoluto. Jorge Morales de Labra, experto energético, gracias por atendernos en Mediodía.
Un placer.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya conocemos el paquete de medidas fiscales que prepara el gobierno. Lo ha detallado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se va a rebajar el IRPF para las rentas de hasta 21.000 euros. Las plusvalías de más de 200.000 pagarán más y habrá un nuevo impuesto para los que tienen más de 3 millones de euros. Será un impuesto este último. Será un impuesto temporal durante los dos próximos años y, según los cálculos de Hacienda, afectará a unos 23.000 consumidores.
Un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general.
Por cierto, que un día más siguen en las comunidades autónomas los movimientos de los varones socialistas a cuenta precisamente de este asunto, de los impuestos. Estamos a escasos ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales, el último en sumarse a la bajada de los impuestos ha sido el extremeño Guillermo Fernández Vara. Evita, eso sí, hablar de impuestos y anuncia una bajada de tasas.
Y es la mayor bajada de precios y tasas públicos que se haya hecho nunca. Porque eso no afecta a los servicios esenciales. Porque no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país. Porque no toca los impuestos que financian los servicios públicos esenciales.
Y hoy hemos conocido el dato del IPC adelantado de este mes de septiembre, que baja hasta el 9% interanual. Es un punto y medio menos respecto a la tasa de agosto. No es que bajen los precios, sino que suben a un menor ritmo. Prueba de ello es que la vida nos sigue costando un 9% más que hace un año. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, reconoce que este dato de septiembre puede ser alentador.
La tasa de inflación ha sido inferior a lo que se esperaba, tanto en la inflación general como en la subyacente, y esto es especialmente relevante, y esto puede ser una señal pues alentadora, ¿no?, de cara a la evolución de la inflación a lo largo de los próximos meses. No obstante, cualquier cosa puede ocurrir y todo está muy condicionado a lo que ocurra con el precio del gas.
En esta moderación tras el verano ha tenido mucho que ver la bajada de los precios de la electricidad y también de los carburantes. Y el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya está en Madrid. Su misión, cual enviado especial de Bruselas, es tratar de desatascar la renovación que la justicia en nuestro país arrastra. Desde hace 4 años, como sabes, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, está bloqueada. Su visita incluye contactos políticos con el Partido Popular, también con 5 ministros del gobierno para desencallar estas negociaciones, pero también incluye encuentros con jueces e instituciones judiciales. Hoy en Mediodía nos preguntamos quién es esta figura, este comisario, este hombre de negro, como se llamaba a los de la Troika, ¿te acuerdas, no? En tiempos de la crisis financiera en España, y que llega a nuestro país para intentar solucionar un problema del que en casa no hemos sido capaces. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos quién es Reynders y cuáles son las claves para que la comisión haya decidido enviarlo a España durante 3 días.
Pues mira, es belga, de Lieja concretamente, es decir, la ciudad con el temperamento más mediterráneo y fiestero de toda la zona de Valonia. Presumen de ser la ciudad ardiente. Pero bueno, Didier Reynders nació allí hace 64 años, tiene mujer, tiene un hijo, y hace casi una década sacó un libro que se llamaba Didier Reynders sin tabúes. Tiene fama de ser inteligente, cínico, un poco lenguaraz y frío. Así le describen en la cantina de la Comisión Europea. Y desde diciembre de 2019 es el comisario europeo de justicia. ¿Por qué le ha enviado la Comisión a España? Pues según sus propias palabras, para favorecer el diálogo. El viaje incluye múltiples contactos con todas las partes involucradas en la renovación del CGPJ y una fecha en mente, que es la presidencia española de la Unión Europea en 2023, en el segundo semestre del año que viene. Así que lo que quieren es poner en marcha urgentemente esos nombramientos.
Viene de mediador. ¿Pero le van a hacer caso, Paloma? Esa es la pregunta del millón.
La especialista es Patricia Rossetti, pero lo que viene a decir Didier son recomendaciones. A impulsar el diálogo y nada más. No habría sanciones, ni este bloqueo afectaría, por ejemplo, a los fondos de recuperación. Pero bueno, está en España y ayudando a desbloquear. Esa es la misión, en realidad.
Bueno, pues viene con esa misión. Vamos a ver si consigue que dé resultado y si se desbloquea ya esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva, pues eso, 4 años atascada. Paloma, gracias por acercarnos la figura de este hombre, de Didier Reynders.
A ti, Pilar. You're all I
need to get by. Y hoy además en Mediodía te traemos una historia de esperanza, de audacia y de valentía. Este domingo se ha celebrado en la parroquia San José María Escrivá de Alcorcón en Madrid un bautizo muy especial. Para empezar, porque era multitudinario. 12 bebés, ¿eh? 12 bebés fueron bautizados por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Y todos además tienen algo en común. Fueron rescatados del aborto a las puertas de una clínica abortista. En la ceremonia ha estado presente nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fue una ceremonia muy emotiva, imagínate. No faltaron las lágrimas entre las madres, entre las familias. Yo llegué un poco antes de que empezara y recuerdo cómo las familias eran recibidas una a una en el aparcamiento de la parroquia, tratadas con mimo por Marta, por la presidenta de la asociación Más Futuro, que es la que organizaba este bautismo y la que ha ayudado a estas madres a no abortar.
El ambiente me imagino que era de absoluta celebración, claro, Nacho.
Imagínate, Pilar, la iglesia no era muy grande y estaba hasta arriba de gente. De hecho, como hacía buena tarde, había gente fuera viendo la ceremonia a través de unas pantallas. Al final de la celebración me quedé charlando con un par de mamás y me contaron que había sido una ceremonia para ellas pues muy emotiva y que estaban muy felices.
Oye, pues vamos a profundizar, si te parece, precisamente en esas historias. La primera de las mujeres con la que creo que hablaste se llama Kimberly, ¿verdad?
Sí.
Y es la mamá de Dylan.
Eso es.
Vamos a contar que ella es madrileña, es muy jovencita, tiene 19 años y estuvo muy cerca de abortar por las presiones que estaba recibiendo de su entorno, especialmente del padre del niño. Aunque Nacho, ella no lo tenía muy claro.
No, tanto el padre del niño como su compañera de piso le aconsejaban continuamente que abortase, que era la mejor decisión que podía tomar en su situación. Y es que Kimberly, además de tener 19 años y de estar sin trabajo, ya era madre de otra niña, de Ayla, de que tiene 2 años, de una relación anterior.
Porque es que mi pareja me estaba obligando a que fuera y mi compañera de piso también me estaba diciendo que fuera, porque tenía que poner en una balanza qué era lo mejor, si abortar o te seguir adelante, porque vivo en una habitación y eso, y no eran las mejores condiciones, pero yo no podía.
Bueno, la verdad que la situación de Kimberly no era nada fácil, era una situación complicada, pero de la que pudo salir gracias a la ayuda de una asociación. Ellos consiguieron que por lo menos se plantease que existían otras opciones, alternativas, más allá del aborto.
Sí, de hecho Kimberly, animada por su entorno, ya había tomado la decisión de terminar con el embarazo de Dylan y hasta salió de la clínica abortista con una cita para hacerlo en 2 semanas. Fue precisamente allí, en la puerta del centro al que había ido, donde la conoció Jaime, un joven ingeniero, miembro de la asociación Más Futuro, que nos cuenta cómo fue ese primer contacto para ofrecerle información.
Recuerdo que salía de la clínica Isadora, entonces nosotros fuimos a hablar con ella y ella pues nos escuchó. Estaba muy triste, estaba llorando, estaba con su hijo de 2 años, también con el padre del niño. Nos dieron su teléfono para poder quedar más tranquilos, en un sitio más tranquilo y poder hablar, y así fue. Hablamos y salió adelante con el embarazo.
Sin embargo, Pilar, no fue tan sencillo como puede parecer. Lejos de apoyarla en su nueva decisión, su entorno le puso trabas. Kimberly me contaba cómo fueron esas llamadas entre los voluntarios y el padre de su niño.
Marta y Jaime me dieron un folleto, me pidieron el número de teléfono para estar en contacto y eso, y yo se lo di. Y después mi pareja, cuando llamaba a Marta, no lo cogía a él y decía que yo lo había hecho, que era yo que quería abortar, siendo mentira, hasta que yo pude contactar con Marta y seguir adelante con el embarazo.
Imagínate la desesperación, Pilar, que vive una madre de 19 años que quiere tener a su hijo, pero que todo su entorno la está empujando en la dirección contraria.
Finalmente, Kimberly, pues a través de una amiga, pudo ponerse en contacto con la asociación y lograr esa ayuda para no abortar. Una ayuda que nos cuenta, ojalá pudieran tener más madres para tomar la decisión correcta.
Pues la mejor labor que hacen y que ayudan un montón y que deberían seguir haciéndolo. Pero tal y como está la cosa, cada vez es más difícil por las leyes que están poniendo y eso.
El siguiente paso para Kimberly es ahora encontrar un trabajo para poder mantener a sus dos hijos. Para ello, Más Futuro la va a ayudar también a retomar sus estudios.
Voy a seguir estudiando porque quiero terminar cuarto de la ESO y eso. Y siento mucha paz y mucha alegría porque ya tengo a mis niños y estoy muy feliz.
Bueno, Kimberly, sin duda una valiente. Ya decíamos al inicio que la historia que vamos a contar a continuación, las historias eran de esperanza, de audacia y de valentía. Pero Nacho, este domingo allí en Alcorcón hablaste también con otra madre, con María Elena, española, de origen paraguayo, tiene 35 años y es madre de 5 hijos, entre ellos uno muy chiquitín, recién nacido, tiene apenas 15 días, Marcos, que también fue bautizado por el obispo de Getafe.
Sí, la historia de María Elena tiene ciertas similitudes con la de Kimberly. Cuando se quedó embarazada, como decías, Pilar, era madre de 4 hijos y la verdad, pues no le venía bien ser madre por quinta vez.
Estaba como muy asustada y yo estoy sin trabajo, sigo sin trabajo ahora. Mi marido es el único que trabaja, entonces me ha llevado a pensar todo eso, sí, a ver si nosotros íbamos a poder pues tener un niño más. Como que me dio miedo.
Ella me cuenta que su marido es muy religioso y a pesar de eso, abortar era la única opción que veían para salir de esta situación. Una situación que planteó en su centro de salud cuando estaba embarazada de 12 semanas y desde allí le dirigieron a la clínica abortista a hacerse una ecografía que ni siquiera le enseñaron. María Elena me dice que estaba muy asustada porque no estaba segura de lo que estaba haciendo. Por eso, ver a los rescatadores en la puerta de la clínica fue como un rayo de luz.
Fue como la luz que yo buscaba para decir, para continuar con el embarazo y decir que todo va bien y...
Así lo recuerda también Jacobo, un joven que acaba de finalizar la carrera de económicas y que habló con ella, con María Elena, a la salida de la clínica. Los dos coinciden en señalar lo asustada e insegura que estaba ella, María Elena.
Pues fue un poco chocante porque venía también con su hija pequeña de un año, creo que tiene, y entonces como que pues chocaba que una madre con su hija pues fuese a una clínica abortista. Sí que la vimos muy perdida, muy perdida. Y como ella decía, que fuimos como una luz, porque sí que es verdad que, bueno, como rompí a llorar porque no lo tenía nada claro.
Esta mamá recuerda que los rescatadores, que Jacobo, le ofreció información y le pidió sus datos de contacto para poner en marcha la ayuda. Una ayuda que le gustaría que pudiese llegar a más madres que se encuentren en su misma situación.
Me gustaría que muchas más chicas que han estado en esta situación o están, en mi caso, que vean que sí, que hay una esperanza, que hay gente buena que nos ayuda. Que, como se dice, un bebé viene con un pan bajo el brazo. Que eso es verdad y que a veces dudamos, entonces que no les va a faltar nada. Me gustaría que muchas mujeres que están pasando por la situación pues los conociera.
Ahora María Elena está feliz y contenta con Marcos, con su bebé, que este domingo fue bautizado en Alcorcón por el obispo de Getafe, aunque me reconocía con él en brazos, pues que le da pena recordar que en algún momento se planteó no tenerlo.
Yo me emocioné mucho cuando nació mi bebé y digo... Es el bebé que no iba a tener, a lo mejor me lo pensé no tener y entonces me siento como en deuda con el bebé. A veces me da tristeza haber pensado en eso.
Qué diferencia, ¿no, Nacho? De la alegría que tienen ahora al recuerdo de lo inseguras, nerviosas que se encontraban cuando fueron a esa clínica abortista.
Pues sí, Pilar, a mí lo que más me impresionó del testimonio de Kimberly y del de María Elena fue la paz y la seguridad con la que me transmitieron que estaban felices y contentas de haber tenido a sus hijos, en contraste con el miedo y la inseguridad que decían tener cuando fueron a abortar. Las dos están seguras de que hicieron lo correcto y de que van a poder salir adelante con sus hijos y con la ayuda de Más Futuro, la asociación que rescató a estos pequeños de la muerte. Me parecieron dos mamás muy valientes, Pilar.
Desde luego, Lo son. Nacho, gracias.
A ti, Pilar.
Por cierto, que estas dos historias, la de Kimberlin y la de María Elena, y la experiencia de nuestro compañero Nacho de Gamón en Vidas Rescatadas, las puedes conocer un poquito más a fondo en nuestra página web, en cope.es. Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la oscura alianza entre Putin y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El nacionalismo imperial que encarna Vladimir Putin se vale en esta trágica encrucijada del apoyo del patriarca de Moscú, Kirill, que acaba de alentar a los nuevos reclutas con la tremenda afirmación de que quien muera por la patria rusa verá lavados todos sus pecados. Imposible saber de qué teología ha deducido semejante dislate quien, por otra parte, fue en tiempos un obispo y teólogo de notable perspicacia y apertura. Urge advertir que la Iglesia Ortodoxa Rusa es mucho más que Kirill y que no han faltado sacerdotes y laicos que han mostrado su dolor ante la deriva suicida de una jerarquía que bendice sin resquicios la invasión de Ucrania y una guerra terriblemente injusta y cruel. Digo suicida con toda intención, porque cuando se entrelazan de un modo tan impúdico el poder político y la Iglesia, resulta inevitable que sea esta la que más sufra a medio plazo. Mejor dicho, quien sufre consecuencias letales es la fe del pueblo sencillo, como ya detectan los estudios sociológicos que advierten sobre un distanciamiento masivo de los jóvenes rusos respecto de una Iglesia que, por otro lado, crece en su aspecto institucional bajo las alas de un poder que la utiliza sin embozo para justificar su proyecto. Las afirmaciones de Kirill provocan escándalo, pero lo peor es que siembran de sal el futuro de la evangelización en aquel inmenso país, el país que muchos amamos en figuras como Dostoyevsky, Soloviev o Solzhenitsyn. Llegará un día en que la Iglesia se vea privada del favor envenenado del Kremlin y entonces se descubrirá terriblemente desnuda. Por fortuna, entonces será la hora de los testigos y de los mártires para que la semilla del Evangelio no deje de crecer en la dolorida Rusia.
Pues estamos en plena guerra de impuestos, cada vez más comunidades autónomas se suman a las rebajas y también el gobierno, que hasta ahora había rechazado siempre esta opción. Pues hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado deducciones en el IRPF para las rentas de menos de 23.000 euros brutos, pero también un impuesto a las grandes fortunas, las que superan los 3 millones de euros. Es el tema sin duda del momento y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Crees que en España pagamos muchos o pocos impuestos de los que pagas? ¿Cuáles consideras que están totalmente justificados y cuál o cuáles te sobran? Vamos, que te parecen injustos. Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado.
Yo creo que el debate no se trata de si son muchos o si son pocos impuestos, sino del uso que se hace del dinero que nos recaudan vía impuestos. Si sirve para generar bien común y equitativo, me parece fenomenal.
Pues es la opinión que nos dejaba en esa nota de voz un oyente de Mediodía Cope, Luis, concretamente. Queremos conocer qué es lo que piensas al respecto. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. Ecuador, Quito. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás, aunque no te lo creas, para la Navidad. Sí, sí, ya conocemos cómo se va a iluminar nuestra ciudad en estas fechas que este año van a estar marcadas por la crisis económica y energética derivada de la guerra en Ucrania. Por ello, se van a iluminar 230 emplazamientos con luces LED de alta eficiencia energética a lo largo de los 21 distritos y se va a mantener también la gran bola de Alcalá, la menina luminosa de Colón y, por supuesto, los tradicionales belenes. Una iluminación que va a tener este coste al día. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
El coste diario de encender las luces de Navidad en la ciudad de Madrid, todas las luces de Navidad en la ciudad de Madrid durante los 45 días que dura aproximadamente, es de 1.150 euros al día.
La intención de la iluminación es dar un impulso imprescindible al comercio madrileño y recuperar el número de visitantes previos a la pandemia, los más de 800.000 turistas del año 2019. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora ya es tiempo de irnos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar tráfico en aumento ya en la M40, en el entorno de Coslada, en dirección a la A2, pero en el resto de carreteras a esta hora de la tarde no se registran incidentes o retenciones.
Gracias, Gonzalo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En estos tiempos que corren de cambios tecnológicos, nos llama la atención noticias como la que hemos leído estos días pasados. Han encontrado, fíjate, una nueva técnica de imagen que podría acelerar el tratamiento para enfermedades oculares. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estas noticias nos impresionan muchísimo, ¿no?
Pues sí, está claro que todas las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que es el crecimiento exponencial en innovación tecnológica nos ayudan en todos los ámbitos y uno de ellos sin duda es el de la salud, ¿no? El de los tratamientos y la prevención en este caso de, como dices, de enfermedades oculares, ¿no? De poder anticipar enfermedades oculares y al final esto nos lleva a lo que comentamos todas las veces que hablamos, que no hay nada más importante que cuidar nuestra salud.
Sin duda.
Y también cuidar la base de prevenir, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo vamos a hablar especialmente de cuidar la salud de nuestros mayores, ¿no?
Eso es. Al final, no solamente la población en general, sino que según vamos cumpliendo años, pues va siendo cada vez más importante el poder anticiparnos y poder ir teniendo acceso al médico cuando lo necesitamos, ¿no? Y lo que decimos siempre, nuestra sanidad pública es fantástica, es de las mejores del mundo, pero bueno, pues ahora está con unas listas de espera grandes y para nuestros mayores yo creo que es necesario que tengan un acceso a medicina privada, a un seguro de salud privado, que puedan acudir al especialista sin tanta espera, ¿no?
Claro.
Para eso es el nuestro Nara Senior, el que comentamos siempre, que es nuestro producto para mayores de 60 años.
Eso es, para mayores de 60 años. Bueno, pues recuérdanos, Ignacio, todo lo que tiene Nara Senior.
Pues Nara Senior, como digo, es un seguro de salud para estas personas ya mayores de 60 años que empiezan a tener difícil el poder encontrar una compañía donde asegurarse. Nosotros no tenemos, no tiene límite de edad el producto, no tienen que pasar cuestionario médico. Uh-huh. Y tienen con el seguro acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general, al médico de cabecera y enfermería. Tienen 3 consultas de médico especialista al año, pues dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Tienen una mamografía o una ecografía prostática también incluida al año. Tienen 10 sesiones de rehabilitación incluidas. Tienen 6 visitas al podólogo. Videollamada y chat médico gratis e ilimitado, que cada vez se está usando más, hasta la gente mayor. También un teléfono 24/7 de urgencias médicas, telefarmacia, segunda opinión médica internacional para diagnósticos más graves. Y ahora que estamos en la promoción de final de año, por solo 14,70 euros al mes, que es súper, súper asequible, y además con el plan Vida Sana incluido un año gratis.
Oye, Ignacio, otro día te vamos a tener que dar más tiempo porque no nos cabe todos los servicios que ofrece este Nara Senior. La lista es increíble y solo, como dices tú, desde 14,70 euros al mes. Bueno, Ignacio, ¿dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil en Google, buscar Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Eso es, y en Nara Seguros. Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si solo con estos 3 acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Y ahora tengo un mensaje de Los Nogales, que ya sabes que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, les avalan sus más de 40 años de experiencia, también la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, fisioterapia, enfermería, animación, en fin, que tienen de todo. Llama a Los Nogales al 91-331-3101 o tienes más información también en los-medio-nogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
estar informado.
Bueno, y de vez en cuando nos llevamos así alguna sorpresa. Fíjate, menudo secreto guardaba bajo sus cimientos la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid capital, seguro que la conoces. Las excavaciones arqueológicas que se han realizado para convertir la antigua prisión en viviendas han permitido hacer pues un gran descubrimiento. ¿De qué se trata, Gloria López Navas?
Pues fíjate, Mónica, de un acueducto de la época romana. Es el primer ejemplo de este tipo del que se tiene constancia en la Comunidad de Madrid, aunque en el resto de la península ibérica sí que se han encontrado otros sistemas similares. Lo que hay dudas es sobre el origen de estas ruinas. Hay un asentamiento de la época romana cerca, pero es verdad que a cotas superiores, por lo que resulta poco probable pensar que este acueducto se construyera para su abastecimiento, tal y como nos ha explicado a COPE Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Con los datos actuales no podemos asegurar cuál es el momento de construcción de esta infraestructura. Lo que sí sabemos es que fue amortizada y reutilizada como un vertedero a partir de la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Así que esta es la fecha que utilizamos ahora de referencia.
La duda es qué va a pasar ahora con esos pisos que se iban a construir, porque estos viajes de agua están sujetos a la protección prevista para los bienes de interés patrimonial, así que ahora pues el viario que se haga tendrá que hacerse respetando este pequeño tesoro que han encontrado.
Bueno, pues muchas gracias, Gloria.
De nada.
Por darnos este gran descubrimiento. Nosotros seguimos en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz. Más dramas en mi vida.